Días, en la voz del Napo, buenos días. Estamos con el general Luis Altamirano, ex comandante general, quien nos hablará hoy de la situación política del Ecuador ante las mesas temáticas entre el gobierno, el sector indígena, con la mediación de la Iglesia Católica y también lo que Jaime Nebot Sadi propone el federalismo. Por ejemplo, Alemania es Estado federal, Estados Unidos, México. General Luis Altamirano, buenos días. Un gusto para nosotros como la voz de Napo que llega a la ribera del río Napo, a la zona rural de la provincia de Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos. Buenos días, le escuchamos, general.
Buenos días, Gabriel. De igual forma, un saludo a todos quienes habitan estas importantes provincias del país con una riqueza ecológica y de igual forma con una riqueza cultural única. Estoy a las órdenes para responder cualquier inquietud.
Hay un conflicto social muy grande y hay que explicar a la ciudadanía. Pasamos de un estado del suma causa y del socialismo del siglo XXI a un estado neoliberal con el señor Guillermo Lasso. Son dos corrientes muy antagónicas. Desde ahí vienen los conflictos, ahora con el último paro general. ¿Cómo lo analiza usted desde estas dos coyunturas?
Ya, bueno, no le estaba escuchando muy bien, se estaba entrecortando.
Sí, le hablaba de dos estados que tenemos de paso, el socialismo del siglo XXI y el neoliberalismo, y vienen ahí los choques, los conflictos.
En forma general, lo que le puedo decir, más allá de buscar la calificación de gobiernos de izquierda y de derecha, en donde se han utilizado una serie de etiquetas, en donde se ha determinado desde un grupo de la población versus otro grupo lo malo y negativo que puede ser el uno o el otro, y que no hace sino desvanecer justamente las esperanzas que tiene el país, porque debiéramos enriquecer el debate político más allá de las tener. Yo creo que hoy más que nunca hay que ver las cosas desde otra visión, las visiones nacionalistas y las visiones globalistas, y buscar justamente una generación de equilibrio. Nadie puede desconocer la función y visión asistencialista que puede tener y que debe tener un Estado, especialmente a los sectores menos favorecidos, en áreas que son críticas y en donde existen déficits enormes, como la educación, como la vinculación también de las oportunidades educativas y de capacitación a las actividades laborales, como la situación deprimente que atraviesa el sector salud y otros aspectos. Es decir, más allá de estos títulos, digamos así, de izquierda y de derecha, yo creo que es necesario construir una visión de país, un país que tiene un tejido social bastante afectado. Aquí en estas manifestaciones afloraron cosas que ya sabíamos, pero que profundizan aún más, como la xenofobia, como el racismo, como el rechazo al pobre, las voces regionalistas, más allá que se diga de que no hay intenciones de carácter político, pero tienen su efecto en un momento en donde tratar las mismas requiere, yo digo, un ambiente en donde participen institucionalmente varias organizaciones, las propias cámaras de la producción, de la construcción, cámaras de comercio, la propia academia, las universidades, los gremios, el gobierno mismo, los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, se lanza esta propuesta no en el sentido de que juntos somos más, sino que cada uno se arregle su problema, es decir, la visión desde la narrativa del otro. El otro es el culpable y por eso yo me voy a separar en un régimen en donde los otros resuelvan su problema, pero esos problemas no son míos. Lastimosamente, ese es el país que tenemos en la actualidad, muy profundizado sus diferencias y con graves problemas de gobernabilidad.
Fue un paro muy violento, mi general. No se respetó el convenio de Viena, no dejaban pasar a las ambulancias. Entonces, no querían ceder. Acá en el Napo, las comunidades indígenas, tanto la FOIN como la Pueblo Nauki, no permitieron que la iglesia media, el gobernador pidió mediación acá interno para los corredores humanitarios, parecía que estábamos en guerra. Entonces decían todo lo que digan en la CONAIE en Quito. Luego el gobierno en el discurso dice que se financian del narcotráfico y se molestaron los indígenas, dicen nosotros las ollas comunitarias. Nosotros, señor gobierno, no se asomó a sentarse, no vino ni a decir hola, ni alipunya, ni good morning, ni buenos días, ni a decir en cualquiera de los idiomas de las nacionalidades del Ecuador. Entonces mandó al ministro de gobierno, del interior. La situación se agravó, no había aquí ni comida, el hospital José María Velasco Ibarra estaba muy preocupado si llegaba o no la medicina, la alimentación, ya nos quedamos sin alimentos en provincias, en Puyo no daban paso, en Sol de Oriente, Rey de Oriente, pasando en Mondayaco, todo un caos. El caos, ¿para qué nos ayuda, señor general? ¿Para qué?
Bueno, lo que nosotros pudimos apreciar en esos días es el agotamiento del sistema político ecuatoriano. Vimos que, y sin esto determinar culpables, porque esta también es la sociedad de los culpables, ¿no? Yo soy inocente y el otro absolutamente nada tiene que ver con el asunto. Mire, se venían haciendo estas conversaciones en donde el gobierno dio una apertura en el año anterior. Producto de estas conversaciones se quedó de dar una respuesta, no se fijó una fecha, 15, 20 días. Y cuando ya se tiene el producto final en el tiempo de la exministra Alexandra Vela, el ex subsecretario de Gobernabilidad entrega, a través del Ministerio de Gobierno, estas respuestas, y alguien en la Presidencia de la República decide no hacer conocer a la CONAIE. Entonces, ahí estamos viendo la incapacidad de dar una lectura correcta a los hechos políticos y a una gestión política anticipada para evitar las crisis. De igual forma, el problema no solo es del gobierno, entendiendo al gobierno como el Estado central. Tiene que existir una mayor participación, especialmente de la Asamblea. Lo que estamos viendo en este momento es el agotamiento de ese propio sistema en donde, en vez de recurrir a los partidos políticos que deben ser, desde la teoría política, los que permean y prácticamente actúan en estas transacciones de ideas para llevarlas al Ejecutivo, para canalizarlas a la Asamblea, para hacer exhortaciones, establecer resoluciones y, lógicamente, en algunos casos, transformarlas en leyes. Ahora tenemos un contacto directo de las organizaciones con el gobierno. Y esto es producto desde un mal manejo que se dio en el 2019 a la crisis con el sector indígena, que fue deplorable, terminó en un capítulo de los más vergonzosos que tuvo el país, en donde un presidente de la República fue sentado frente a las cámaras y prácticamente fue obligado a derogar el decreto 833, en donde hubo una total insensibilidad, porque hay que eliminar subsidios, claro, pero hay que hacerlo de forma progresiva, hay que focalizar compensaciones, hay que ver también los efectos. Pues aquí se generan narrativas de sociedades de primera, segunda categoría, tercera categoría. El sector indígena, el sector campesino, englobado en este concepto del campo, la ruralidad, han sido olvidados en este país. Y quién sabe, su olvido más fuerte se da en estos últimos 40 años. Hay necesidades apremiantes, hay historias dolorosas que más allá de las estadísticas nacionales no se pueden observar. Pero un gobierno no puede seguir postergando, pues ya vivimos 530 años de olvido, vamos al año 531. Entonces, es importante generar mecanismos de diálogo, mecanismos en donde se vea el esfuerzo en las limitaciones económicas que tiene el país. Pero el no dar una respuesta, por un lado. Y por otro lado, cuando uno observa el presupuesto general del Estado y su priorización y focalización, uno ve que también hay una ausencia de política social y una incapacidad de la ejecución de los recursos. Entonces, ha habido mea culpa por parte del gobierno. No sé si esto será suficiente. Esperemos de que puedan encontrar en esta nueva etapa y se puedan sumar otras organizaciones, se puedan sumar empresarios, se puedan sumar organizaciones gremiales, porque lo que se está haciendo ahora en esta comisión es justamente lo que debiera estarse haciendo desde las entidades políticas, en buscar consensos. Es un país de ausencia de consensos.
Las 8 horas.
En el poder nos olvidamos qué es lo que prometimos para llegar al poder.
Las 8 horas 52 minutos en Ecuador continental. También nos pueden escuchar en www.lavozdelnapo.com en todo el mundo. Y sobre todo, mi general, hay un tema de que en la ley está claro las zonas, para qué hacer un estado federativo si existen que las provincias se pueden unir y hacer mancomunidades. Pero nosotros estamos en un estado presidencialista en donde tenemos el gobierno autónomo provincial de Napo, las juntas parroquiales y los gobiernos cantonales, esos tres gobiernos, pero los indígenas no están. Aquí son muchas organizaciones indígenas tomadas en cuenta, todo a través de la junta parroquial. Dice también que tenemos las zonas, por ejemplo, somos las dos. ¿Qué tiene que ver Napo con Pichincha Rural? Nunca hay una comunicación allá en Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Cachambe, Rumiñahui, y que querían llevar las coordinaciones a Orellana y se armó el despelote y son puestos políticos. ¿Para qué un estado federativo? Explíquenos un poquito. Es una propuesta de Jaime Nebot.
Bueno, mire, como yo le dije, para discutir este tema se tiene que sumar otros actores. Yo no creo que es el momento. Yo creo que hay que dejar pasar un poco de agua bajo el puente, dejar que las situaciones calmen y analizar. Y tampoco pensar, porque en el país se piensa que cambiando estructuras o cambiando constituciones, como hemos tenido tres desde el retorno a la democracia, o cambiando simplemente personas al frente de una cartera de Estado, las cosas cambian. O cambiando leyes. Cambiamos realidades, aquí hay problemas estructurales profundos. El federalismo, a diferencia de un sistema unitario de gobierno como es el que tenemos nosotros, es una forma de organización del poder de un Estado a fin de atender, y esto le digo en el concepto actual, la creciente multiculturalidad de las sociedades modernas. Porque el federalismo se construye bajo dos ópticas, o desde una función de administración de territorio, especialmente cuando tenemos territorios extensos, o desde una función de multiculturalidad. 8 países, digamos, de los más grandes del mundo, 7 de los 8 más bien, son estructuras federales, marcadas dentro del concepto de territorialidad. Tenemos también países que se establecieron como sistemas federales marcados desde la multiculturalidad, y esto especialmente desde el siglo anterior, que es un proceso que también viene paralelo con aquellos que se dieron de descolonización de las Naciones Unidas. Tenemos a Nigeria, por ejemplo, tenemos a Somalia, pero mire usted las comparaciones. En Somalia tenemos ya un efecto de divisionismo muy fuerte, es un estado claramente fallido, que no es el término más adecuado, es un estado prácticamente debilitado. Y tenemos otros ejemplos, pero el federalismo en sí tiene que ser una camisa a la medida del Ecuador, no es de trasplantar modelos. Somalia, que tiene 18 organizaciones de carácter federal, tiene una serie de separatismos. Irak también tiene un sistema de naturaleza federal. Lo tiene Sudán, lo tiene Bosnia. Australia, en cambio, tiene una organización federal marcada en lo territorial. Etiopía tiene marcado en el concepto neolingüístico y no en el criterio de territorio. Es decir, no simplemente podemos trasplantar. Cuando hablamos de los Estados Unidos, no es dable hacer comparaciones porque los Estados Unidos se construyó bajo un contexto histórico diferente y se lo hizo desde una visión de territorialidad y de dominancia. Recordemos que ¿qué era lo normal anteriormente? Y esto lo digo en el siglo anterior, en el siglo XIX y siglo XX. Lo normal durante mucho tiempo es que las élites en los países presumieron de que yo, para modernizar un país, tenía que ir asimilando a las minorías, desvaneciendo lo que se llama la identidad nacional que podían tener los grupos pequeños, y iban intentando aplacar esos sentimientos que prácticamente podían estar presentes en las minorías nacionales. Pero eso cambió y se reconoció como importante la multiculturalidad. Entonces, el federalismo sí tiene características de descentralización política. Tiene características de que no hay jerarquía entre los estados miembros, no hay un estado con una mayor jerarquía que otro. No son soberanos ellos, se necesitan. Hay una división de competencias, no es lo mismo lo que tenemos, por ejemplo, en Bélgica, en donde ahí hay un estado federal basado en la multiculturalidad, de lo que tenemos, por ejemplo, en Suiza. Los dos países son de dimensiones territoriales pequeñas comparadas con el Ecuador. Bélgica en el orden de 30.000 kilómetros, estamos hablando de 7, 8 veces menos que el Ecuador. Y Suiza de 40.000 kilómetros, estamos hablando de unas 6 veces menos que el Ecuador en términos territoriales. O sea, no es el tamaño del territorio, es la naturaleza de la multiculturalidad lo que nos puede llevar, por ejemplo, a establecer este tipo de mecanismos. Por eso se requiere una discusión muy importante, porque se debe respetar la voluntad de los grupos diversos, preservar autonomía, retener particularidades culturales y, sobre todo, reconocer dos hechos fundamentales de establecer un sistema federal, que no se puede actuar de manera aislada, yo reconozco comunidad federal, ni considerarme autosuficiente, sino que existe una dependencia política y económica, pero lo que vemos en el discurso es allá ellos con su problema y tenemos unas voces que en un escaso análisis no nos ayudan a comprender este sistema, que no es malo, no es malo, pero no pensemos que porque tenemos leyes, que cambiamos las estructuras, porque cambiamos constituciones, mañana vamos a tener un mejor Ecuador. Si no hay un buen concepto, en vez de esto solucionar los problemas, podría agravar y conducir a lo que se llama una secesión o separatismo real.
En general, es un tema muy interesante que el tiempo en radio cobre. Otro momento será con un tema bien específico para que la ciudadanía también conozca nuestra audiencia, que es diversa, y sobre todo agradecerle, porque no es fácil la conectividad en la Amazonía ecuatoriana. Tenemos muchos problemas, hay comunidades que no tienen internet, que escuchan Radio Voz del Napo, y ni que otra emisora llega porque no da rédito económico en la ruralidad. No hay fábricas, la gente se dedica a su chacra. Le agradecemos, mi general, algún mensaje final, por favor, a toda la audiencia de La Voz del Napo.
Sí, simplemente yo quisiera concluir recordando de que el gobierno tiene que actuar con mesura. Este tipo de declaraciones y acusaciones que se hace de que una protesta social se financia con el narcotráfico son totalmente desacertadas. Hay un desconocimiento, le digo, porque mis vivencias personales, he estado en la provincia de Napo, de Sucumbío, he estado sirviendo en el sector sur, en Morona, Santiago, en fin, en el Pastaza estuve también de comandante. Entonces, en el Callejón Interandino hay un desconocimiento de cómo funciona, por ejemplo, la protesta social en términos logísticos. Mire, yo le digo así sinceramente, como yo conocí a muchos líderes indígenas desde que era subteniente, teniente, porque teníamos una fuerte vinculación con las comunidades. Allá existe un concepto que hoy la Constitución lo reconoce desde el 2008 como la democracia comunitaria, que no es lo mismo que la democracia participativa, que la democracia representativa, en donde nombra una persona y esa persona toma las decisiones que quiere. Entonces, hay procesos en donde las asambleas, las comunidades, por más pequeñas que sean, cuando toman una decisión, se vuelven innegociables. ¿Y esto qué es lo que genera en el movimiento de desplazamiento, ya sea una protesta cantonal, ya sea una protesta a nivel provincial o con representaciones nacionales en la capital? Genera convencimiento. Y eso hace que, por ejemplo, las familias durante el primer día de traslado hacia los sitios de protesta asuman ese costo a través de lo que se conoce en alimentación como el cucayo, que es el fiambre, para ponerles en términos castizos a las personas que no entienden la realidad del sector indígena. A eso sume usted de que se compromete parte de los puestos, se comprometen lo que dicen los huachos de meyocos, de habas, de papas, se hace trueque a cambio de combustible, gasolina, de transporte, se reciben también donaciones. Pero generalizar de esta forma, sin pruebas, y decir de que es una noticia delito, una noticia crimen y que investiguen, me parece totalmente irresponsable y sobre todo en el momento actual. Esto solo denota de que se está observando el problema del movimiento indígena desde una cultura mestiza. Y no me gusta entrar a aspectos étnico-culturales, pero en la cultura mestiza, como saben decir, pasar el sombrero, hacer la cuota, no es tanto así en el mundo indígena. Entonces, sí me parece a mí irresponsable que se hagan estas acusaciones. Sabemos que puede existir, como también sabemos que puede existir penetración de organizaciones de narcotráfico en el gobierno, en la asamblea, en el sistema judicial. Tenemos ahí una serie de procesos, en las propias fuerzas de seguridad, pero no podemos nosotros alentar a que esta sea la sociedad de las etiquetas. Entonces, vamos a tener el narco gobierno, la narco asamblea, el narco poder judicial, la narcopolicía. No, no, no es así. No simplifiquemos. Claro que hay penetraciones, claro que es posible, claro que también existen mecanismos de presión en el sector indígena para la participación en esas actividades. También existe violencia desmedida, también existen grupos que están actuando bajo el margen de la ley. Pero son los funcionarios públicos los que tienen que dar mensajes claros. Y si hacen esas acusaciones, judicializarlas y no simplemente lanzar al aire estos términos que en vez de ayudar y unirnos como ecuatorianos, lo que hace es dividirnos, separarnos aún más. Ese es mi mensaje final, discúlpeme que me haya alargado.
Está muy bien, muchas gracias. Habrá la posibilidad de seguir analizando y una cosa es la experiencia en territorio y otra cosa es el discurso. Agradecemos al general Luis Altamirano, que no sea la primera y última vez, y toda la audiencia de La Voz de Napo. Un bonito día.
Muchas gracias a usted y muy amable. Soy a las órdenes.